Bien, recibimos a Tamara Zamudio para analizar la composición ya confirmada del Parlamento Uruguayo para el periodo 2015-2020, una vez conocido hoy lunes, divulgados los resultados definitivos por parte de la Corte Electoral, definitivos y oficiales. Tamara, buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿qué tal? Qué inicio de noviembre, ¿no? Sí. Me parece julio. Yo me siento en las internas, no pienso que...
Fue cortito el verano este año.
La verdad, duró una semanita y algo. Pero bueno, bien, exacto, en este fin de semana tan lluvioso, la Corte Electoral no tenía otra cosa para hacer que terminar de escrutar los votos observados principalmente que quedaban, que reafirman esta mayoría parlamentaria del Frente Amplio que durante la semana ya se había dado prácticamente como sentada, ¿no? Faltaba descubrir dentro de qué sectores se ubicaban estos diputados y algunas bancas que todavía estaban disputadas respecto al interior del país, ¿no? En definitiva, la Corte Electoral lo que sacó en estas últimas horas es que el Frente Amplio obtiene el 47,8% de los votos, el Partido Nacional el 30,9%, el Partido Colorado el 12,9% y el Partido Independiente el 3,1%. También ingresa al Parlamento Unidad Popular, su primer banca en la Cámara de Representantes, con el 1,1% de los sufragios, y el PERI queda allí cerquita, el 0,75% es en definitiva lo que saca. Y el Partido de los Trabajadores obtiene un 0,14%, que en realidad para lo que es el Partido de los Trabajadores es un gran triunfo y ellos lo demuestran de esa forma, ¿no? Obtuvo casi 3.200 votos, que es un crecimiento de más del 100%. Creo
500,
que,
decía Mauro.
Exactamente,
más o menos que había
500
sacado.
Y pico había sacado las elecciones pasadas, así que es una gran votación para el Partido de los Trabajadores. Pero bueno, yendo un poco a lo que es la distribución y la conformación de lo que va a ser el nuevo Parlamento, tenemos dentro del Senado 15 lugares, 15 bancas que van a ser ocupadas por el Frente Amplio. Recordemos que el Senado se compone de 30 bancas, de 31, disculpas, y que el número 31 en realidad es el vicepresidente de la República. Es la banca que falta disputar, la que en el balotaje va a ser la que defina, ¿no? Puede ser la de Jorge Larrañaga en el caso de que la fórmula del Partido Nacional triunfe, o puede ser Raúl Sendic en el caso de que el Frente Amplio sea el ganador de este balotaje del 30 de noviembre. En definitiva, los 15 lugares de el Frente Amplio están ocupados 6 por lado del MPP, de José Mujica, Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Ernesto Agassi, Luis Almagro y Patricia Ayala, actual intendente de Artigas, exactamente. Tres bancadas van a ser ocupadas por el Frente Liber Sereni, Danilo Astori, Rafael Michelini y Daniela Paisé ocuparán esos lugares. Dos lugares estarán ocupados por la 711, es decir, el sector de Raúl Sendic, donde una de las bancas es de Raúl Sendic. En el caso de que sea proclamado vicepresidente, va a ser Marcos Otegui quien ocupe esa banca, y Leonardo de León. Dos bancas son del Partido Socialista, una de Daniel Martínez, otra de Mónica Xavier, que también se espera ceda su lugar, porque bueno, Mónica Xavier actualmente es la presidenta del Frente Amplio y recordemos, hubo en aquel momento una disputa bastante importante porque Mónica Xavier consideraba que podía seguir ocupando la banca, pero dentro de la fuerza política, dentro del Frente Amplio, se sostiene que quien ocupe la presidencia del Frente Amplio no puede ocupar bancas en las cámaras parlamentarias.
¿Y quién sería la suplente de Mónica Xavier en ese caso?
En realidad no lo tengo claro, estuve buscando pero no lo conseguí.
Capaz que es un suplente, es un varón.
Seguramente, allí hay una de las trampas que capaz mencionamos en los últimos minutos, son las trampas que existen respecto a la ley de cuotas.
Y Mónica Xavier, que aparte estaba en más de una lista como candidata.
Sí,
no sé qué es raro eso.
La colocaron en tercer lugar en varias de los
que no había
de las listas.
O sea,
en realidad no había mujeres para colocar y la colocaron a ellas. Pero principalmente en listas que donde se sabía o prácticamente era asegurado que no se iba a obtener esa tercera banca, ¿no?
Yo la vi en listas importantes, de las que me dieron, algunas de Frente del Liber Sereni, la vi allí, momento, yo que miro las listas. Miro
sí, yo también se vio Mónica Xavier allí colocada, sabiendo aparte que no iba a asumir esa banca por lo que comentábamos, ¿no? Después, dentro de la 1001, accede a la banca del Senado Marcos Carámbula, actual intendente de Canelones. Cabe decir entonces que muchos de los lugares que se han sido asignados dentro del Senado no van a ser asumidos el 15 de febrero como se espera, sino posteriormente, ¿no? Varios ministros que cabe esperar si van a continuar dentro de esos ministerios o no. Es el caso, por ejemplo, de Eduardo Bonomi o de Almagro, por ejemplo, también en la Cancillería. Por otro lado están intendentes, como mencionamos, a Patricia Ayala. Y, bueno, por último tenemos la última banca del Frente Amplio, que es la de Constanza Esperanza Moreira, por su grupo Casa Grande. Ella agrupó varias listas donde se ocupaba en primer lugar del Senado, y la suma de esos votos generó el ingreso al Senado de Constanza Moreira, que ya ocupaba la banca, pero por la 609 ahora lo ocupa con su sector nuevo, ¿no? Integrado, como decíamos, por varias listas. Dentro de diputados, a nivel departamental, en Montevideo consigue el Frente Amplio 23 bancas, ¿no? De las cuales 9 son de la 609, 3 son de la 711, hay 3 que son de la 90, 3 también de la 2121, una de la 1001, consigue una banca también, la 329, Macarena Hellman, accede también a la banca de diputados.
Y en el caso de la 1001 en Montevideo, el diputado es Andrade, ¿verdad?
Es Oscar Andrade, exacto. Exacto, uno de los dirigentes más importantes del Zunca, bueno, accede a su banca en diputados por la 1001.
Que accedió cuando se votó la ley de responsabilidad penal, pero como suplente.
Él era suplente.
Era suplente y en ese momento asumió para votar. Ahora estaba en la 1001 como titular y, bueno, probablemente asuma
su banca, ¿no? Exactamente. Después también tenemos a Luis Puig, también accede por la 3311, la lista alternativa. Y hay otro más que accede por el Frente Liber Sereño. Y después en Canelones tenemos 8 bancas, de las cuales 5 también, la mayoría, ¿no? A la interna de los departamentos también de la 609, es decir, del MPP. Hay 2 de la lista 2121 y 1 de la lista 711. En Maldonado finalmente accede Oscar de los Santos, donde Huelmo le estaba haciendo batalla, le estaba peleando. Finalmente consigue Oscar de los Santos por el Frente Liber Sereni su bancada. Y Darío Pérez, que va a disputar seguramente la intendencia de Maldonado nuevamente por la 1813 Liga Federal, también obtiene su banca para Maldonado. En Salto se obtienen 2 diputados. Esto es una de las sorpresas quizás que hay dentro de lo que son las bancas a nivel departamental. Una es del MPP y otra es de la 711, de Andrés Lima, que fue un diputado bastante polémico en su momento porque se negó a votar la despenalización del aborto, ¿no? Como recordemos, tuvo que negociar el Frente Amplio con el Partido Independiente para terminar votando con Iván Posada y poder sacar esta ley de despenalización del aborto.
Claro, que al final lo que hizo Lima al negarse a votar fue que el Frente Amplio para no entrar en una discusión interna y para asegurarse, negoció con el Partido Independiente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que, bueno,
una negociación que implicó además cambios en lo que es la normativa, ¿verdad?
Justamente, hizo algunas modificaciones considerables a la normativa en relación al proyecto original que tenía el Frente Amplio.
Exactamente. Y luego tenemos por cada departamento un diputado del Frente Amplio, ¿no? Por el resto de los departamentos que mencionábamos. Después tenemos, bueno, el Partido Nacional en el Senado mantiene las 10 bancadas, ¿no? Recordemos que la conformación actual del Senado tiene 11 bancas por el Partido Nacional, porque Sarabia, quien había sido electo por el MPP, se cambia o se va, digamos, a mitad del periodo hacia el Partido Nacional, y por eso hoy el Senado de la República tiene a 11 representantes del Partido Nacional, pero en términos de votación y en términos electorales había conseguido 10 bancas, y esas 10 bancas se mantienen.
Sí, porque votó más o menos lo mismo que la elección pasada, ¿no?
Exactamente, la diferencia es solamente de un punto, lo cual no le adjudica otra banca en el Senado. Sí aumenta algunos diputados, pero no aumenta en términos de las bancas del Senado.
Que sí cambia tal vez es la composición del Senado nacionalista.
Exactamente. Allí hay varias cuestiones que vamos a mencionar, pero en primer lugar decir que Todos Hacia Adelante, que es la agrupación de lo que era Unidad Nacional y lo que es la agrupación de la candidatura específica de la calle Pou, obtiene 6 bancas, la de la calle Pou, que si llegara a asumir tiene como primer suplente al propio Sarabia, a Carlos Enciso, Graciela Bianchi, Javier García, Luis Alberto Heber, y Carola Bianga. Y por parte de Alianza se obtienen 4 bancas, una de Jorge Larrañaga, que si llegara a asumir como vicepresidente de la República, esa banca 31 quedaría Eber da Rosa, Carlos Moreira, Verónica Alonso y Sergio Botana. En el caso de diputados, por Montevideo, el Partido Nacional obtiene 11 bancas, 3 pertenecen a la 404, 3 pertenecen a la lista 71, una pertenece a la lista 40 de Javier García, y 4 son de Alianza Nacional de la 2014, la lista de Jorge Larrañaga. En Canelones se obtienen 4 diputados, de los cuales 2 son de la lista 400 y 2 son de la lista 2014, y en Maldonado también se obtienen 2 bancas. Salto se queda sin bancas del Partido Nacional, porque van a ser integradas, bueno, 2 en el caso de del Frente Amplio, y una va a ser ocupada por el Partido Colorado, pero no va a haber representantes del Partido Nacional, que quedó en tercer lugar dentro de ese departamento para la banca de representantes. Y por, también tenemos al Partido Colorado, que obtiene 4 bancas en el Senado, pierde una banca. Vamos Uruguay obtiene 3 lugares, Pedro Bordaberry, Germán Coutinho y Marta Montaner, que accede por primera vez a la banca en la Cámara del Senado. Y bueno, por parte de Ballistas de Ley accede José Amorín Valle. En el caso de diputados, bueno, el Partido Colorado pierde 4 diputados. Finalmente, que era una de las votaciones que estaba allí en disputa, Ope Pasquet, quien es actual senador de la República por Vamos Uruguay, va a acceder a la banca de diputados. Y en Montevideo se obtienen 5 bancas, 4 son de la 10 de Vamos Uruguay y una es del Ballistas de Ley. En Canelones se obtiene una banca por parte de la 10 y después se obtienen una banca por los departamentos de San José, Paysandú, Colonia, Maldonado, Salto, Tacuarembó y Rivera. Los demás no tienen representación en representantes el Partido Colorado. Y por último, bueno, el Partido Independiente, que accede finalmente voto a voto, recordemos, obtiene 3.1%. 3.09 creo que es exactamente el Partido Independiente. Siempre se necesita un poquito más del 3% para poder acceder a la banca del Senado. Bueno, los restos allí de Unidad Popular, del Partido de los Trabajadores, del PERI, que se fueron distribuyendo, hicieron que voto a voto pudiese finalmente Pablo Mieres acceder a esa banca en el Senado.
Sí, que en un momento se decía, bueno, el Partido Independiente entró al Senado. En un momento algún analista dijo, bueno, no está tan seguro. Tal vez sea esa banca para el Frente Amplio. Ahí Mieres tembló, pero finalmente se queda tranquilo el Partido Independiente, que pudo cumplir uno de sus objetivos principales, que era acceder al Senado.
Sí, ¿no? Las primeras bocas de urna o los primeros escrutinios y proyecciones daban un 3.5%, que lo dejaba de una forma holgada dentro del Parlamento, dentro de la Cámara Alta. Pero luego, cuando empezaron a ajustarse los datos que venían llegando, en definitiva el Partido Independiente votó lo justo y necesario para poder obtener esa banca. Y obtiene, sí, un diputado más para la Cámara de Representantes. Así queda compuesto, digamos, el Parlamento. Hagamos.
Sí, y no se me olviden.
De Unidad Popular, exactamente.
Un gran logro, un gran logro.
Exactamente, obtiene Eduardo Rubio por la lista 326, que fue la más votada, y por Montevideo la banca a diputados accede finalmente, ¿no? Y el PERI, que muchos había hablado que podía llegar, quedó en realidad muy cerca, ¿no? Un 0.4% de poder acceder a la banca de representantes. En definitiva, bueno, para hacer un análisis o quizás hablar un poco de cada partido, de cómo quedó conformado a la interna de cada partido estas bancas. Bueno, dentro del Frente Amplio podemos ver que se habla mucho de ese escenario más a la izquierda o quizás un poco más hacia la izquierda a la interna del Frente Amplio. O sea, hay una pérdida importante de votos por parte del Frente Liber Sereñi. Perdió 2 senadores, alrededor de 90.000 votos el Partido Socialista esperaba tener una votación un poco mejor, pero en definitiva mantiene su sus 2 bancas respecto a 2009, pero perdió allá respecto a 2004, había perdido bancas en el Senado. Bueno, se mantiene ese nivel de votación. Y por otra parte, se consolida el MPP como fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio. Muchos habló que allá por 2009, la figura de José Mujica, el hecho de que se presentara como candidato a presidente, hizo que esa votación del MPP fuese tan importante, pero en definitiva...
Pero hace años que viene creciendo el MPP, ¿no?
Exactamente, en 2004 también se consolidó como primera fuerza. Un MPP que sigue, aparte, utilizando a José Mujica como su principal líder, ¿no? Rozando incluso las violaciones en términos electorales, porque utilizó la figura del Pepe Mujica durante la campaña, ¿no? Los spots publicitarios en varias oportunidades.
Sí, se quejaban desde la oposición de que el presidente José Mujica parecía en una caricatura.
Exacto.
Que no se le veía la cara, ¿no? Porque estaba leyendo un diario, parecía la perra ahí. Y bueno, que
simulaba la voz.
Violaba las disposiciones legales que prohíben al presidente hacer campaña, pero en realidad nunca comentaron que el presidente José Mujica estaba ploteado en las camionetas del MPP, que pasaban cada rato y pasaba el Pepe así saludando, que ahí sí era la figura.
Era más específicamente la figura.
No había duda que era él, ¿no?
Exactamente. Bien, este escenario, digamos, este nuevo escenario de conformación en la interna del Frente Amplio, demuestra que, bueno, que el triunfo de Vázquez y llegar a ganar de cara al balotaje va a tener, que lidiar con un parlamento bastante más complejo que el que tuvo en 2004, ¿no? Donde, las bancas del Frente Liber Sereñi y del Partido Socialista eran muy fuertes. El peso que tenía esa bancada, la interna del Frente Amplio, de sectores que están muy alineados a lo que es la figura de Vázquez y lo que es la gestión Vázquez, lo apoyaba muy, muy fuertemente. Y actualmente va a tener que lidiar con sectores que no son sus principales aliados o que han sido quizás más críticos de lo que es la figura de Vázquez durante la campaña y también en la gestión 2004-2009, como es el caso del MPP, como es el caso de la Miluro, y como es el caso, pese a que es bastante reciente, de Constanza, que recordemos fue su contrincante en las internas del Frente Amplio. Constanza tuvo en su momento una crítica muy fuerte a lo que era la figura de Vázquez.
Sobre todo en las internas, ¿no?
Todo en las internas. Después trató de aplacar un poco, pero bueno, a Vázquez no le generó ninguna gracia esa nueva figura de Constanza tan crítica con el Frente Amplio y en particular con su figura. Entonces, Vázquez va a tener que lidiar con un parlamento bastante distinto de lo que era en 2004 y hay que ver cómo puede llegar a generar consensos para tratar de no tener disputas a la interna o críticas muy fuertes respecto a la gestión que pueda llegar a realizar si llega a ganar en el balotaje.
¿Coincidís con la tesis de que se está divulgando ahora constantemente en los medios de comunicación? Y hoy entrevistaban a Topolansky y le preguntaban de que el parlamento ahora, con esta distribución de bancas dentro del Frente Amplio, se está tornando más a la izquierda, se está radicalizando, no sé, también es un argumento de la oposición, ¿no? De que, bueno, ojo al gol, que se está radicalizando el Frente Amplio, las bancas.
Es para generar un poco de miedo y también para generar esa cuestión de rispideces que existe, digamos, o que puede
haber. Rispideces,
exactamente. Yo considero particularmente, en realidad, bueno, que el MPP sin duda se ha consolidado como el sector mayoritario que tiene mayor apoyo a la interna del Frente Amplio. Ahora, una cuestión que iba a mencionar más tarde, yo creo que en realidad lo que hay es una fuerza, digamos, de ciertos liderazgos nuevos que crean sectores nuevos. Es el caso de la 711, es el caso de Constanza, líderes nuevos que tienen otras críticas al Frente Amplio, que tratan de cooptar los votos de aquellas votantes que son quizás un poco más críticos, que no les ha caído tan en gracia, digamos, toda la gestión Vázquez y la gestión Mujica actualmente, y en realidad son sectores que están generando cierto peso a la interna del Frente Amplio, frente a sectores como el Frente Liberceregni, que no han creado nuevas figuras, donde Danilo Astori, si bien representa, bueno, la confianza en términos de macroeconómicos y demás, hoy en día no es una figura que tenga peso en términos de electorado. También tenemos los sectores históricos del Frente Amplio, como son el Partido Socialista o el Partido Comunista, que a lo largo de las elecciones no ha logrado cooptar mayor votaciones de las que ha tenido. Entonces, no sé si se puede hablar de una renovación frente a ciertas figuras o ciertos partidos que están como más desgastados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay sectores nuevos en el Frente Amplio que obtienen votaciones buenas, y hay que prestar un poco de atención cómo se mueve la interna del Frente Amplio estos sectores y en definitiva, el triunfo electoral que obtienen, ¿no? Porque, como decimos, frente a sectores históricos que hacen campañas bastante movilizadoras, que tratan de llegar mucho al electorado, ganan estos sectores y estos liderazgos nuevos, distintos, que son más críticos. Yo no sé si se puede hablar quizás de un giro hacia la izquierda, si se puede hablar de la consolidación de estos grupos frente a agrupaciones históricas del Frente Amplio que están perdiendo peso y que no están logrando volver a generar atracción de parte del electorado, ¿verdad? Uh-huh. Pero bien, volviendo quizás o haciendo un análisis en términos territoriales, la gran sorpresa del Frente Amplio fue su buena votación en el interior del país, ¿verdad? Gana en 14 departamentos, solamente Flores, Tacuarembó, que fue por 500 votos que ganó el Partido Nacional, así que en realidad fue muy magra la diferencia, se peleó voto a voto, Durazno, La Valleja y 33, que son departamentos que tienen en realidad pocos habitantes en comparación con otros departamentos como Son Saldo, como es Paysandú y demás, esos recintos donde el Partido Nacional obtiene los triunfos. En los 14 departamentos restantes, el Frente Amplio gana, y esto se debe a dos cuestiones quizás, ¿no? En primer lugar, hubo una apuesta muy fuerte del Frente Amplio de hacer campaña en el interior del país. En comparación con campañas anteriores, 2009 o quizás más fuertemente 2004, donde la campaña se concentraba en Canelones, en Maldonado, en Montevideo, donde tenía su mayor caudal electoral el Frente Amplio, esta vez y esta campaña, Tabaré Vázquez estuvo recorriendo todo el interior interior. Hizo muchas movidas a nivel territorial, a nivel de bases, en todos los departamentos y en todas las capitales departamentales. Evidentemente eso tuvo su rédito electoral a la hora de generar estos triunfos y de obtener bancadas en todos los departamentos, por ejemplo, dos en Salto, que fue una gran sorpresa. Y por otro lado, también, los triunfos en el interior se dan muchísimo por fuertes triunfos en las capitales departamentales y las grandes ciudades, ¿no? La mayoría de la población hoy en día está radicada en estos recintos, ¿verdad? En medios urbanos y en zonas urbanas. Pero en las pequeñas localidades y zona rural dispersa, en la mayoría de ellas, en gran cantidad de ellas, gana o sigue ganando el Partido Nacional. Se puede pensar, que aquí hay una quita de votos de parte del Frente Amplio a sectores más afines con el vallismo o con el Partido Colorado, ¿no? Reafirma un poco esta teoría de que el Frente Amplio le ha sacado los votos al vallismo, que representa un poco el vallismo. Perdón. En esto, a nivel departamental, entonces, el triunfo se da en grandes capitales, en grandes ciudades, en las zonas urbanas, frente a las zonas rurales, y es aquí donde el Frente Amplio tiene grandes triunfos y donde llama la atención y genera ciertas sorpresa. Otra cuestión que quería mencionar es, algunos respecto a los sectores que hablábamos, la vertiente artiguista, lo que era ahora la 77-5005, ese Frente Unido, no consigue representación parlamentaria. Esto es relevante porque, la vertiente en su momento fue una agrupación muy importante dentro del Frente Amplio.
Su alianza con la 5005, que es la lista de Canepa.
La lista de Canepa, exactamente.
Por lo menos nos hizo bastante propaganda en los medios de comunicación.
Trató de obtener, sí, de llegar bastante en términos de medios de comunicación, varios spots televisivos, hizo un par de movidas también acá en Montevideo, pero no
le alcanzó.
No, muchos liderazgos de lo que era históricamente la vertiente artiguista se han ido de ese sector, ¿no?
Aunque Mariano Arana aparecía en alguna propaganda apoyando a Leonardo Brugo en Canelones, aunque sí. Claro, no estaba en ninguna lista. Ni
exactamente, y no, y estamos hablando, por ejemplo, de Margarita Perkovic, que se fue hacia la lista, hacia Alternativa, hacia 3311,
claro.
O sea, dejó la vertiente. Quizás el sector de Constanza Moreira haya logrado cooptar varios votos de ex vertientes artistas, de tanto figuras como votantes, ¿verdad? Porque
sí.
Demostraba o por lo menos representaba esa izquierda un poco crítica, de clase media y más intelectual. La vertiente artiguista en su momento era un poco eso. Y hoy en día, Constanza Moreira, si se quiere, puede ser que le haya quitado gran parte de esos votos de la 77-5005, ¿no?
Sí, igual tenían al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, una exitosa gestión, y al prosecretario de Presidencia de Canepa, que tiene mucha visibilidad pública y la gente lo conoce. Igualmente, como la elección pasada, hay que recordarlo, no le fue bien con los votos, a pesar de la propaganda. Y en la elección pasada incluso había varios ministros. Estaba el ministro Rossi, la ministra de Salud,
María Julia Muñoz.
O sea, que caras visibles.
Sí, allí
en sentido, la gente los conocía, pero no los apoyaba.
En esa campaña, la 77-5005, había tenía
figuras. Era solo la 5005 y que estaban también con Marcos Carámbula, un poco también promocionando
durante
para
la candidatura, durante las internas.
Ahí está. O sea, que caras conocidas y visibilidad tenía, pero nuevamente la gente no los acompañó.
Exacto. Y por otro lado, la 7373, la KPL, ¿no? La lista de
la
Fernández Huidobro. Bueno, en primer lugar cabe mencionar que tuvo una escisión, ¿no? Ese sector, que en realidad es una escisión de la 609, del MPP, allá por las elecciones de 2009 logra incorporar a Fernández Huidobro dentro del Senado. Fernández Huidobro hoy en día es ministro de Defensa, pero había obtenido un cierto caudal de votos importantes, sí. ¿No? Y durante, previa a la campaña, se escinde y Nora Castro y Pablo Álvarez forman, que son dos figuras dentro de la 7373, dos figuras de las que tenían más peso, forman una nueva un nuevo movimiento que obtiene una votación bastante magra, cercana entre 2.000 y 3.000 votos, y la 7373 también consigue una votación muy mala, ¿no? Cercano a los 8.000, 9.000 votos, no llega ni siquiera a obtener una banca en diputados. En definitiva, respecto a lo que es la bancada del Frente Amplio. Hay otra de las cuestiones que están un poco en boga y que se están discutiendo, y es el hecho del papel que el actual presidente de la República, José Mujica, cuando deje el mandato el 1 de marzo de 2015, puede llegar a jugar a la interna del Frente Amplio.
Ella ha dicho que va a ser un poco el negociador dentro del Frente Amplio, sacándole relevancia a Raúl Sendic, que en realidad tendría que ser él el que asumiera esa responsabilidad, ¿no?
Bien, sí.
Le va a dar una mano ahí con la changa.
Creo que le va a dar una mano, ¿no? En principio, la colocación, ¿no?, como primer senador dentro del MPP de José Mujica era, por un lado, una cuestión de imagen, y por otra parte, de cooptar votos, y por otra parte, más testimonial, ¿no?, que pudiera acceder al Senado, pero que posteriormente se fuera, ¿no?, dejando a Andrés Berterreche, quien es el primer suplente dentro de esa bancada. Sin embargo, con la conformación de la actual bancada del Frente Amplio, y en virtud de que Vázquez va a ser, si es que gana en el balotaje, el presidente de la República, se ha hablado de que Mujica, quien ha tratado de generar siempre consensos y negociación a la interna del Frente Amplio, o por lo menos ha tratado, ha demostrado o ha querido hacer y jugar ese papel, puede ser crucial dentro de la banca parlamentaria del Frente Amplio para poder obtener esas negociaciones, ese consenso y cierta unidad dentro del Frente Amplio. Mujica ha tomado un papel muy relevante en este sentido, y parecería, o se está hablando, de que ese rol de articulador y de negociador lo mantendría dentro de la banca de Senado en lo que sería la gestión Vázquez, digamos, 2015-2020.
Sí, ha dicho que no va a ir mucho al Parlamento, ¿no?, que va a estar mucho en su chacra, que va a trabajar desde ahí, pero que, bueno, que en realidad va a asumir su banca, aunque...
Hay que ver cuántas veces el Frente Amplio le va a pedir que, por favor, vaya a tratar de apagar algún que otro fuego que se pueda generar.
Cuando vemos que el PP llega en el Fusca es que hay problemas.
Exactamente, veremos. Pero bien, yendo al Partido Nacional, se plantea un escenario bastante similar, como decíamos, la manutención de los 10 senadores, y la distribución en términos sectoriales también está bastante estable, ¿no? O sea, se obtienen 6 bancas de lo que era la Unidad Nacional, actualmente todos hacia adelante, y la 2014 mantiene sus 4 diputados. Se ve, por un lado, algo llamativo dentro de lo que es todos hacia adelante, el sector que ahora lidera la calle Pou, una sorpresa relativa.
No me digas nada, Bianchi, que salió senadora, eso.
No solamente eso, en realidad hay una renovación en términos de bancas del Senado, ¿no? El sector de la 404 logró colocar a sus principales líderes dentro de los primeros escaños, de lugares para aspirar a los escaños en senadores.
Sí, y desplazó a algunos senadores históricos de la parte herrerista, más vinculada al padre de Luis Lacalle Pou, a Luis Alberto Lacalle Herrera, como por ejemplo Penades y
Gallinal,
Trobo,
Chirucci, no sé si, también.
Chirucci, que bueno, ya prácticamente Penades creo que salió diputado, pero el resto...
Exacto, quedó por fuera, ¿no? Exactamente, acceden al Senado Graciela Bianchi por primera vez. Lacalle Pou era diputado, es decir, por primera vez, si es que no sale presidente de la República, va también a acceder a una banca en el Senado. Carlos Enciso, Carol Aviaga también, y Javier García, que era diputado, también accedería por primera vez a la banca del Senado. Hay una renovación muy fuerte dentro de este sector, es notoria, como decías tú. El único que se mantiene es Luis Alberto Heber como Senado, y quedan afuera estos liderazgos importantes, como son Penades, como es Gallinal, como es Chirucci. Dentro de la 2014, la renovación viene del lado de Verónica Alonso, que se presenta como senadora y triunfa, obtiene su banca en el Senado.
Claro, porque anteriormente ella era diputada por Montevideo, ahora logró acceder al Senado y va a dejar su lugar en diputados para un pastor evangélico que va a asumir por Montevideo.
El pastor Márquez, que ha generado bastante polémica.
No es Márquez, es el yerno del cuñado Márquez.
Ah. Bueno, todo queda dentro de la familia, ¿no?
Es dentro de la familia.
Pero bien, se ha abierto todo un debate respecto, ¿no?, a la campaña que han hecho los evangelistas dentro de la lista 2014 que lidera Verónica Alonso, la conjugación, digamos, de las cuestiones religiosas y la política y la llegada. Lo cierto es que, bueno, ciertos sectores, los evangelistas han tomado cierto poder a nivel social, a nivel económico en nuestro país, así como en varios países de Latinoamérica, y lo que sucede o lo que ha sucedido en muchos casos es, luego de obtener ese poder a nivel territorial tan fuerte, se trata de generar cierto poder político, obtener ciertas bancas en las cámaras y poder pelear ciertos valores, preceptos que mueven a los evangelistas adentro de las internas, ¿no? Fue bastante peleado a la interna interna del Partido Nacional también. Pero bueno, Verónica Alonso sostenía que la integración de evangelistas se debía más que nada a un trabajo a nivel territorial y a nivel social que realizaban en conjunto el sector de la 2014 y los evangelistas, más que una cuestión en términos religiosos. Ella ya ha defendido bastante esta cuestión. En definitiva, y por otra parte, la 2014 gana 5 diputados en departamentos del norte del país, en Cerro Largo, en Tacuarembó, en Rivera también. Tiene una buena votación también en Montevideo, ¿no? Le logra ganar a la 404. Y bueno, hay una campaña bastante buena, si se quiere, de la 2014. El sector de La Rañada gana en términos electorales respecto a lo que era en 2009, y principalmente en el interior del país, donde, bueno, varios líderes, varios intendentes de estos departamentos son aliados de Jorge Larrañaga. Es el caso de La Fluf, es el caso de Botana. Afuera queda, bueno, Sergio Abreu, ¿no? La 903 queda sin representación parlamentaria.
Abreu es Abreu.
Abreu sería Abreu, pero en las bancas
del Parlamento.
Exactamente. Va a seguir siendo Abreu, pero ya no ni diputado ni senador. Por parte del Partido Colorado, tenemos, bueno, una pérdida de un senador. Recordemos la votación muy magra que tiene el Partido Colorado. El Senado se pierde desde Ballistas de Ley, donde tenía 2 diputados. Tabaré Viera específicamente es quien ocupaba esa banca y ahora ya no la va a ocupar. Es decir, esos 4 senadores deja por fuera un senador de Ballistas de Ley. Ope Pasquet, quien es actualmente senador, como decíamos, por Vamos Uruguay, pierde el Senado, y por ley de cuotas entra Marta Montaner por primera vez al Senado del Partido Colorado. Hay una muy mala la votación del Partido Colorado en casi todos los recintos departamentales, muy magra también en Canelones, pierde en Soriano, pierde a Ami como diputado, y en Rivera solo obtiene una banca, donde Rivera es el bastión del Partido Colorado, ¿verdad? La mala votación entonces disminuye las bancas, pero también disminuye el peso de Ballistas de Ley dentro de la bancada del Partido Colorado, porque se queda sin un senador y porque pierde varios de sus diputados. Y por último, en el Partido Independiente, mencionar que, bueno, lo que decíamos, logra su banca en el Senado, lo pelea voto a voto, no van a hacer ni jugar el papel de articuladores o de la llave del Parlamento,
sí,
como tanto Mieres.
Se quedó con la llave en la mano.
Sí, exactamente, ¿no? Porque aparte en algunos momentos se lo daba allí.
Estaba muy entusiasmado Mieres, porque era...
Las primeras proyecciones lo daban como articulador, sí. Y como...
Y era su prédica, ¿no? Que no se obtuvieran mayorías parlamentarias, y bueno, ser el Partido Independiente podía ser la única llave, digamos, potable. Para
exacto. En el caso de que ganara la calle Pou, podemos decir que quizás el Partido Independiente pueda jugar un rol un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque la integración del Senado, que tiene 15 integrantes del Frente Amplio, tiene también otras 15 de toda la oposición. Y allí la última banca que podría generar una mayoría sería la de Mieres. Entonces, el triunfo de la calle Pou, si se generara el 30 de noviembre, puede ser que le diera cierto peso a Pablo Mieres, al Partido Independiente y a esa banca a la hora de negociar ciertas leyes que requieran de la mayoría. Pero en realidad
eso es lo que quiere presentar la fórmula del Partido Nacional, que votar a la fórmula del Partido Nacional es equilibrar el Parlamento al elegir el vicepresidente, y que bueno, que eso sería positivo. Pero por otra parte también le critican que el Frente Amplio con mayoría parlamentaria va a ser un poco embrollado porque se está radicalizando y que va a ser difícil acordar dentro del Frente Amplio. Yo me pregunto cuánto más difícil sería acordar con 3 partidos que tienen su propia orgánica diferente, que son partidos diferentes.
Y un partido independiente que ha tenido serios problemas para... postular ciertas visiones o hacer ciertos planteos, ¿no? Está la vista lo que ha salido en las últimas horas, ¿no? No van a apoyar a nadie, ¿no? Esa cuestión de ser independiente y de no tomar postura en nada realmente los dificulta como partido articulador en algún sentido, generador de ciertos acuerdos, ¿no? Porque han tenido dificultades muy fuertes para poder plantarse fuerte en ciertas posturas. En definitiva, bien. Bueno, toda esa campaña en contra de la mayoría parlamentaria que hizo el Partido Independiente, el peligro que le infería a la democracia un tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías y ese absolutismo que se planteaba, no le importó mucho a la gente y terminó votando por el Frente Amplio y terminó exactamente dándole la mayoría parlamentaria al Frente Amplio, ¿verdad?
Bien, después cuando ya vayan asumiendo las bancas y se sepa en definitiva quién va a ser el que va a estar legislando sentado en cada una de las bancas durante los 5 años, porque seguramente se van a ir dando muchos movimientos, ministros que tal vez asuman, intendentes que salieron legisladores pero que tal vez quieran ser reelegidos, mujeres que le digan, bueno, señora, córrase, déjese el lugar al suplente, como lo dijo en algún momento la propia Bianchi.
Exacto.
Que ella sí iba a salir senadora, pero que iba a renunciar para dejarle el cargo a su suplente varón. Todo eso seguramente sea materia de análisis en otro momento, pero así está planteada en las cosas.
En términos formales.
En términos formales y también distribución dentro de los partidos, que no es nada menor. Tamara, muchas gracias por acercarte como cada lunes. Te esperamos tal vez el lunes que viene.
Esperemos. Nos vemos el lunes que viene.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.